regresamos en Hora 20. Estamos con Jorge Restrepo, Jesús Agreda, Gabriel Silva, María Victoria Llorente, hablando un poco sobre todo este acercamiento Estados Unidos a Venezuela y la pregunta sobre qué tan importante realmente es a nivel energético y hidrocarburos hoy, la Venezuela de hoy, con la producción de hoy frente a las expectativas norteamericanas.
Diana, yo quería, es que Gabriel quiere sacarse un clavo como Heredia Victoria, pero yo no lo voy a dejar.
Yo no lo quiero dejar porque
es que yo también quiero clavar otro clavo allí, y es que yo estoy completamente de acuerdo que esto no fue, le fue muy bien a Colombia, pero añadiría lo siguiente: yo no creo que le hubiera ido mal al presidente Duque, le fue súper bien, se le apareció la Virgen en la que él cree tanto, fue otro milagro para él. El problema, porque claro, ahora puede aprovechar ese campo estratégico que mencionaba María Victoria para tomar decisiones, imagínense ustedes, en las cosas que le han salido mal. Por ejemplo, en materia de producción de energéticos, es el momento de tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, en materia de explotación y exploración de yacimientos no convencionales. Se podría hacer en este momento. Se podría hacer justo a la salida, a la terminación de su mandato, tomar una decisión frente a Venezuela para olvidar esa fallida aproximación del cambio de régimen a partir de conciertos y tomar una decisión para abrir algún tipo de relaciones funcionales con Venezuela en función de los intereses colombianos.
En eso materia no va a pasar, militar, Jorge, eso no va a pasar.
Claro, no va a pasar, y es allá donde voy el punto. En la política exterior colombiana hoy en día prima el orgullo del presidente de la República, que yo no creo que sea capaz nadie le está pidiendo que reconozca la fallida política exterior que ha tenido, sino que por lo menos haga un giro para dejarle resuelto esos problemas a un gobierno. Y lo que está haciendo es dejándole servida en plata la bandera de unas relaciones exteriores diferentes y de unas políticas diferentes, pues aquí a nadie diferente a Gustavo Petro, que con seguridad por la calle del medio la semana entrante le va a mostrar cuál puede ser el camino a seguir. De manera que eso me preocupa mucho. Si quieres, ahorita hago un comentario frente a lo del petróleo.
Diana, si me permites, sobre lo del petróleo. Venezuela, pues las cifras no son muy precisas porque pues es el gobierno Maduro. Pero digamos, las estimaciones del Departamento de Energía es que aproximadamente hoy estábamos en 750,000 barriles día. En el caso de Venezuela, eso significa que y los estimativos del propio Departamento de Energía y del Departamento de Estado son que en 6 meses se podría incrementar la producción en 15% y en 50% en un año. Es decir, realmente estamos hablando de una adición, en el mejor escenario, de 350,000 barriles día, cuando
marginal,
¿no? Cuando Rusia tiene unas exportaciones a Estados Unidos de 7 millones de barriles día. Entonces, realmente, para mí esto es un gesto político. Por eso hago referencia al tema de la geopolítica y la competencia global. Biden no solo está buscando mandarle un mensaje a sus consumidores y a sus electores, porque vienen elecciones de mitaca, como se dice allá en Estados Unidos, diciendo: estoy tan preocupado por bajar los precios acá del petróleo que hasta hablo con Maduro. Eso es un objetivo de esa política, pero también ya más una perspectiva global. Yo creo que Biden se dio cuenta que Estados Unidos tiene que arrancarle a Venezuela de las manos de Rusia, Irán y los demás. Y yo creo que esto tiene unas connotaciones mucho mayores. 350,000 barriles día en un año, pues no son una cosa que haga una gran diferencia. Hay que leerlo políticamente.
Sí.
Jesús.
La estimación, perdón, iba a mencionar solamente que la estimación del Instituto, de Finanzas Internacionales que hizo Sergi Lanau, mostraba que tomaría a Venezuela 18 meses y que lo máximo que alcanzaría sería producir 150 mil barriles. Y hay que recordar que gran parte del petróleo que produce Venezuela está ya comprometido en diferentes acuerdos, casi que de trueque, no solamente con China, sino con algunos unas pequeñas islas del Caribe que tienen capacidad de refinación de esos crudos pesados para recibir combustible ya refinado, incluso con Irán. Ellos exportan combustibles pesados para recibir algunos combustibles ya refinados. De manera que la posibilidad, de acuerdo con Gabriel, la posibilidad de que Venezuela sea un gran productor no existe. Pero yo añado a eso, Colombia tampoco va a poder llenar más que una muela en la boca y en el apetito que tendría Estados Unidos. Colombia podría poner algunos campos marginales que hoy en día son productivos y que podrían ser rentables en términos de producción, pero eso no alcanzaría más de, en el mejor de los casos, en cuestión de meses, 50 mil, 80 mil barriles de petróleo dirigido a los Estados Unidos. De hecho, las proyecciones para Ecopetrol es que podría producir, si acaso, unos 700 mil, 700, máximo 750 mil barriles este año de petróleo, y con estos precios tan altos. De manera que el petróleo no está aquí en el corto plazo.
Me gustaría, Jesús, preguntarle, y es difícil, ¿no?, porque usted pues viene de Ucrania, y preguntarle qué balance hace de la guerra hoy, 3 semanas después, creo que ya llevamos en esto. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿en qué momento nos encontramos?
Estamos en una, es difícil explicarlo, por supuesto, pero estamos en una especie de barranco y estuvimos cayendo y cayendo y cayendo de manera constante. Es evidente que la guerra comenzó bajo ciertas condiciones, incluso bajo ciertas reglas posiblemente, pero estamos viendo que esas reglas están desapareciendo de manera muy rápida. Es decir, cada vez más vemos violaciones contra los civiles, estamos viendo bombardeos en zonas donde claramente no deberían haber bombardeos, estamos viendo utilización de munición prohibida, estamos viendo, de nuevo, acciones que van a caber perfectamente dentro de crímenes de guerra en futuras investigaciones, estoy seguro de ello. Y lo que eso demuestra una y otra vez es que estamos ante una guerra donde uno de los bandos no está dispuesto a perder, que ya ni siquiera es seguro que pueda ganar, pero que claramente no está dispuesto a perder. Y lo que está dispuesto a sacrificar, tanto en vidas propias como en vidas del país que está invadiendo, no importa. Y esa es la parte que me parece extremadamente grave, porque no existe ninguna manera de impedir, digamos, que esta situación se agrave, porque uno de los dos bandos es una potencia nuclear. Y creo que, de nuevo, estamos ante un sistema internacional que, sin duda, nos hace recordar las lógicas tradicionales de poder del sistema, es decir, de un mundo en el que la fuerza es lo que domina. Porque, de nuevo, a pesar de todas las normas y el derecho internacional y cortes que hemos creado, seguimos viendo exactamente lo mismo. Uno de los dos actores hace literalmente lo que puede a través de la fuerza, y el otro tiene que aguantar. Y tiene que aguantar hasta que tal vez las sanciones impuestas por el resto del sistema internacional hagan efecto y de alguna forma generen un impacto real. Pero mientras tanto, veremos un aumento significativo de refugiados, veremos un número significativo de muertos, heridos y demás. Y es trágico, pero estamos ante una guerra que se previó de alguna forma, se vio venir, se vio cómo se construyó y se está viendo ahora cómo se desarrolla. Lo peor de todo este escenario es que podemos estar ante un genocidio que se va a materializar. Y si estamos allá, estaríamos así ante un fracaso completo de alguna forma del sistema jurídico internacional, del derecho internacional, del sistema en el que estamos viviendo.
Jesús, yo no sé si usted vio la declaración del grupo.
Ya voy con usted, María Victoria. Jorge.
Yo quisiera preguntarle a Jesús, no sé si usted vio esa declaración del grupo de elders, que uno cómo traduciría eso, los mayores tal vez, que pedía que se creara un tribunal desde ahora, un tribunal especial para que recolectara toda la evidencia posible en la eventualidad que, como parece ser, todo lo indica así, que se estén cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo el crimen de agresión, para que desde ahora se pudiera comenzar a pues prevenir un escalamiento en ese sentido. ¿Usted cree que eso podría servir? Y sobre todo que el gobierno colombiano lo debería apoyar, porque finalmente pues no solamente hace parte de ese grupo el expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, sino que es parte y está alineado con la política exterior colombiana.
No, por supuesto, es decir, yo creo que es necesario, y todas las medidas que ayuden ya no prevenir, porque me parece que es evidente que la prevención no está funcionando. Es decir, no se ha podido hacer, a pesar de todo, no se ha podido evitar lo que está pasando. Así que, más que para prevenir, yo creo que es necesario empezar a recopilar información para que eventualmente los responsables de todos estos crímenes eventualmente lleguen a ser juzgados. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Es necesario activar todas las herramientas. Ucrania ya ha pedido algunas, o ya ha hecho algunas solicitudes un poco extrañas, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, en sentido negativo. Es decir, Ucrania quiere que efectivamente la Corte Internacional de Justicia declare que no hay genocidio de rusos en Ucrania, que es la razón por la cual Rusia estaba tratando de invadir Ucrania. Es decir, hay mecanismos en esa dirección, hay unas iniciativas incluso desde la Corte Penal Internacional por generar investigaciones, pero creo que cualquier iniciativa de ese tipo que pueda ayudar eventualmente a esclarecer y sobre todo, como digo, a llevar los responsables ante la justicia será esencial, claro que sí.
Sí, María Victoria.
Sí, no, yo quería volver un poco, o sea, lo que estaba planteando Jesús, que me parece, pues realmente sí veo que estamos actualmente ante una, digamos, este tema de las sanciones económicas realmente tienen, digamos, unos resultados que son muy desiguales, o sea, no, son pocos los ejemplos, salvo quizás como lo que sucedió con Sudáfrica, con las sanciones económicas, pero en general las sanciones económicas tienen, digamos, y si tienen resultados son como en muy largo plazo. Entonces realmente estamos ante una situación donde casi que el mundo se ha quedado como sin herramientas para evitar que suceda, digamos, esta situación, que como señala Jesús puede llevar a una suerte de genocidio en esta zona. Entonces creo que ahí digamos sí hay un elemento muy importante, y es el rol que puede jugar China, no porque digamos, cómo se puede jugar Estados Unidos la carta de China es un tema que está sobre el tapete, y digamos que porque en realidad, digamos, Rusia sí necesita vender ese petróleo que le vendía a Estados Unidos, se necesita vendérselo a alguien. Entonces, el mercado más obvio es China, y los chinos típicamente lo que van a hacer es probablemente recibírselos, pero a más bajo precio, y probablemente liberar compras de en otras partes que se van. Entonces, yo lo que creo es que hay un tema de estratégico de Estados Unidos de cómo recompone sus relaciones internacionales, en donde creo que la movida de Venezuela es una movida que tiene más que ver con eso que con la posibilidad de que el petróleo venezolano le resuelva pues la crisis que pueda tener eventualmente de precios de la gasolina en Estados Unidos. Entonces creo que sí hay un elemento ahí de cómo se puede como jugar con otras cartas esto, porque realmente hay una situación en donde casi que Putin lo que está empujando es a ver cómo hay una confrontación bélica mayor, que sería pues desearía realmente el desastre, y es lo que está tratando de evitar la OTAN. Entonces creo que la carta china siempre es una carta compleja, pero es una carta fundamental para equilibrar esta situación.
Muy bien. No quiero dejar de preguntarles, porque estamos ya